Muy buenas tardes, les saludo. Muchas gracias, Jordi Jiménez, y muchas gracias, compañeros, por esta entrada a este espacio en el que estamos en directo hasta las 7 de la tarde y en diferido. Esa palabra me encanta porque es de la radio de siempre, en diferido.
Es verdad, qué bonito, ¿eh? Decimos en la web, en los podcasts.
En la web, en los podcasts.
En diferido.
En diferido, en los trocitos en diferido que ustedes pueden consultar.
Por cierto, muy recomendable el espacio de Sederma hoy con consejos muy del día a día de cuidarse los pies.
Yo he venido con sandalias hoy y no he ido en verano al podólogo. Es que me los cuido. No,
pero ha escuchado que esas sandalias de un... Es que no sé explicarlo. Esas sandalias que van cogidas entre el dedo gordo y el siguiente. El pie,
las que yo llevo.
Esas
no valen.
No, provocan
no
pie
buenas,
de atleta y pues...
Pues eso me duele los pies y me duele todo. Pues
mire, y también, no le quiero decir, los acaba de enseñar y los lleva muy bonitos.
Los tacones. Ah,
los pies. Sí. Pero,
todo el año que cuidárselo porque que
me comentaban, o sea, fuera de
la gente que no lleva los pies bien en invierno.
Pero espere, que me decían, pero es que mucha gente se preocupa de llevarlos bonitos, pero luego no están sanos.
Ya.
Porque tiene dolencias, porque apoya mal, porque usa mal calzado, van a que le pinten las uñitas, las lleva monas, pero luego con el tiempo aparecen dolencias en los pies.
Hay que cuidarse todo. Y bueno, hoy vamos a descubrir curiosidades de la ciencia, como viene siendo habitual, alguno de nuestros martes, en los que ustedes descubren junto a nosotros al doctor Alejandro Reverte, que ya viene con sus pócimas, con sus pócimas echando burbujas, con su bata blanca, con sus pelos para arriba. Doctor Alejandro Reverte, el científico divulgador. Un aplauso para él, por favor.
Gracias, gracias.
Bueno, ahora que me fijo, los pelos para arriba no he errado. Los que te quedan, sí. No, tú tienes pelazo.
Bueno,
mucha gente le admiraría, ¿eh?
No he errado porque es verdad que lo de delante lo llevas para arriba hoy un poco.
Esto es por el gorro del quirófano. Que te pasas toda la mañana con el pelo aplastado, cuando te lo quitas ya se te queda así hasta el día siguiente.
¿Tú te pasas todo el rato operando?
Hoy sí, hoy he tenido una buena mañana, sí. Hoy ha sido bastante intensita. Pero bueno, aquí estamos.
¿Te pones la radio mientras operas? ¿Te pones los podcasts del programa?
Lo he hecho alguna vez, pero es que no prestas atención, ¿sabes? Tampoco a lo que estás haciendo. Entonces igual le pones a la señora el implante donde no toca y está feo.
Sí, la verdad es que sí. Claro. No hay que arriesgarse. Hoy vamos a hablar, que te estaba diciendo yo, yo creo que me leí la biografía, que me he leído la biografía de muchos científicos.
Sí.
Eso sí que me interesa.
Sí.
Sabes que los detalles no, pero eso sí. Y sí que me acuerdo de leer cuál es el origen y de dónde venían y quién inventó los rayos X.
Bueno, descubrió, porque ya existían. Los rayos X es una radiación que existe de forma natural.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Donde hay mucha energía liberada de golpe, entre otras cosas, se producen rayos X. De hecho, nosotros recibimos todos los días radiación.
¿Del móvil?
Del móvil. Son ondas que son poco... no nos afectan. No ionizan y no interactúan ni atraviesan la materia.
¿Ni si lo llevas en el bolsillo te deja estéril?
Nada, todo eso es mentira. Eso es uno de los mitos que podemos hablar hoy.
Vale.
¿Conoces lo que es el espectro electromagnético? ¿Cómo te quedas con esa palabra?
Pues muy emocionada de descubrir qué es ahora mismo.
Espectro electromagnético.
Sí, sabes lo que son las microondas, las ondas de radio, evidentemente. ¿Habrás oído alguna vez los rayos X, los rayos gamma, puede ser?
¿Los rayos UVA?
Los rayos ultravioleta están por ahí en medio también. De toda esa franja, una fracción muy pequeñita, más o menos por el centro, es la luz visible, que es la que nosotros... podemos ver, pero hay muchas ondas que no vemos.
Me apunta al público los infrarrojos.
Los infrarrojos, que son los que nos hacen sentir el calor. Y bueno, en la parte más alta de ese espectro, en la zona donde hay más energía, donde las ondas digamos que tienen mucha más energía, hay radiación que te puede atravesar la materia. Y eso es lo que descubrió William, es alemán, no sé si sería William o Wilhelm Conrad Röntgen, en siglo XIX más o menos. De hecho, ganó el premio Nobel por esto. Él estaba estudiando unas propiedades de fluorescencia de unos tubos de vacío que tenían dos polos y tal, lanzando electrones para aquí y para allá.
Cosas de los científicos.
Sí, pero este ya era la leche, porque este cuando lo descubrió, de hecho, era viernes por la tarde y siendo alemán estaba en el laboratorio metido sin cobrar y experimentando en vez de estar alemán. O sea, no estaba en el bar, estaba descubriendo los rayos X.
Estaba bebiéndose un litro de cerveza, que son las jarritas que se gastan los alemanes.
Exactamente, jarras de esas de 2 litros.
Sí.
Y de repente vio que una placa, porque era muy aficionado a la fotografía, una placa que tenía encima de la mesa, una placa de fotografía, brillaba cuando activaba esos tubos. Él estaba estudiando otra cosa y como tantas cosas en la ciencia se descubrió por
accidente. Por casualidad.
Por accidente, totalmente. Entonces él, bueno, hizo varias pruebas y comprobó que había unos rayos que no se veían y que atravesaban la materia. Lo que hizo fue ir alejando esas placas que destellaban cuando activaba ese tubo, que en principio estaba pensado para otra cosa, estaba investigando otra cosa, hasta el punto de que salió fuera del laboratorio, cerró la puerta y volvió a comprobarlo y vio que seguía refugiendo aquello fuera del... De hecho, su laboratorio hoy en día es un museo y esa puerta sigue estando donde estaba. Oh. Es una cosa curiosa porque ahí fue cuando ya se cercioró de que había algo que no se sabía lo que era, algo de la radiación, que era capaz de atravesar la materia, algo que se pensaba hasta ese momento imposible.
¡Qué chulo! Y se puede visitar, claro.
O sea, no me preguntes la ciudad porque no lo sé.
Bueno, ahora la buscamos. Que se puede visitar el lugar donde se han descubierto
los rayos X. Que se pueden producir de forma artificial. De hecho, es lo que hacemos en las clínicas dentales, en todos los hospitales. Supongo que os han hecho radiografías más de una vez. No sé
si
resulta algo o tenéis algún miedo, idea preconcebida o algo con respecto
a
esto.
Hay gente
que viene con muchos miedos, incluso piensa que les pueden hacer daño.
Pero
pueden ser nocivos.
El entorno de los hospitales, las salas donde te hacen radiografías, a veces son un poco exagerados. No, pase usted fuera, claro.
Porque
te genera un poco de duda también, claro. Entonces no será bueno.
Hay que tener en cuenta que los rayos X tienen una propiedad fantástica para el diagnóstico, evidentemente, no solo en la odontología, que es mi campo de mi profesión, pero que puedes ver a través de la materia lo que hay dentro de un ser humano, ¿no?
¿Esos son los rayos que se utilizan, por ejemplo, en los aeropuertos también?
En los aeropuertos se utiliza una radiación de muy, 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 muy extrema baja energía. Son rayos de la más baja energía.
Pero se ve perfectamente llevamos en la maleta.
En la maleta o dentro del cuerpo.
O nosotros.
También. Claro, claro.
O dentro del cuerpo. Es
claro, por ejemplo, la droga que descubren dentro de las personas.
Que no lleves nada dentro del cuerpo o una pistola escondida dentro de algún sitio.
Que se ve claramente.
O lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este descubrió que esos rayos atraviesan la materia y que podía, con la reacción que se producía en una película, vamos a decir, fotográfica, a falta de una definición más extensa, reflejar el interior del cuerpo humano. De hecho, la primera radiografía que se tomó en la historia es la mano izquierda de la mujer de Conrad Ronge, del descubridor de los rayos.
Claro, le dijo, a ver tú, ven aquí, que voy a hacer la prueba contigo.
Claro,
le dijo a la mujer.
Tampoco sabía
y
muy bien.
Y la mujer, ¿pero esto para qué? ¿Para qué tengo que poner la mano? Nada, ponla.
Tampoco conocía muy bien los riesgos, entonces...
Se la podía haber desintegrado.
Bueno, hizo radiografías a todo lo que tenía a mano, ¿eh? A una escopeta que tenía por ahí, a una...
Y a la mujer, o sea...
Y a la mujer le dijo, pon aquí la mano. De hecho, es muy graciosa porque se ve hasta el anillo de la señora. Y bueno, ¿cuáles son...?
No, pero tengo una pregunta, dime. Porque hablando del anillo... ¿Por qué nos hacen quitarnos todas las joyas a la gente como yo, millonaria, por ejemplo, que llevamos todas las joyas puestas siempre de oro del bueno y de diamantes? ¿Y por qué nos hacen quitarnos todo esto?
Bueno, primero porque el metal es radioopaco. Entonces, si tú tienes algo de metal en una radiografía, el rayo X...
No se ve.
Eso sí que no lo puede atravesar bien. Digamos que apenas, según el metal, por ejemplo, el titanio lo atraviesa más o menos en las zonas más estrechas de los implantes, pero no te permite ver bien lo que quieres ver. Tú no quieres ver el anillo o el reloj del paciente, quieres ver pues la columna o lo que estés intentando ver en ese momento. Eso sí, estamos hablando de rayos X. Si fuera una resonancia, que es esa máquina tan grande que hace tanto ruido, eso es porque...
A ver si avanza la ciencia y la tecnología, le digo a usted que es el científico loco del programa, porque meterse ahí y pom pom con el ruido, eso parece, a ver si avanza ya.
Parece que le vayan a torturar a uno, ya cuando has pasado
eso
alguna...
Debería estar ya más modernizado.
Que te metas ahí y que te relaje un poquito... La verdad es que las máquinas de resonancia magnética yo las conozco poco, no es una cosa que yo no utilizo, evidentemente.
Pero como usted es el científico del programa, todas las preguntas van para usted.
Pues responderé por ellas. Se trata de una máquina, la máquina de resonancia magnética nuclear, que no tira rayos X, o sea, no funciona como las que utilizamos para ver los dientes o los huesos, sino que genera un campo magnético. Entonces, por eso los metales se tienen que retirar en ese tipo de exploraciones, porque te pueden pegar un tirón como un imán, claro, de lo que...
Ah, claro.
Claro. Y ahora a lo mejor me preguntarás, ¿y qué pasa si llevas en la boca un implante dental, claro, y te meten esa máquina?
Yo ya pensaba en la rodilla, en la cadera.
Aquellos dientes de oro de los que hablábamos.
Claro. Sí. Si son metales que no son ferromagnéticos, como el titanio, no pasa absolutamente nada. Y si son metales que sí que tienen esas ciertas propiedades, como puede ser las amalgamas de los empastes que se ponían más antiguamente, o las coronas, uh-huh, que tienen metales y tal, realmente lo que pasa es que se calientan bastante y ya está. No pasa nada.
No te va a pegar un tirón
en
la cabeza.
Le explican al paciente que va a notar un poquito de calor y ya está.
Y nada, entonces, que haga como que no pasa nada.
Entonces, siguiendo por la línea de la historia, supongo que habréis, de hace ya muchos años, os habrán hecho alguna radiografía que se revelaba como en un papel así medio transparente.
Como que hace muchos años, eso, claro, es ahora también.
Como que...
Pero es que usted trabaja... No, el doctor, porque él trabaja con una tecnología que tú entras a su clínica y parece una nave espacial.
Las famosas radiografías.
Pero usted va ahora a la Seguridad Social y ya verá cómo le hacen la radiografía esa del papelito.
No voy a poner la mano en el fuego porque no haya ningún sitio en el sistema público en el que todavía no se utilice el papel, pero yo diría que
ya no.
No se utiliza.
Que a ver, igual hace más años de lo que usted cree, que Marina, que se hizo la última radiografía. Yo estoy pensando también.
Cuando empecé todavía sí que era menos común y revelábamos a mano y revelador y fijador.
Y luego veías al doctor cómo la levantaba en alto, la ponía sobre un...
Claro.
¿No?
Y te la llevabas a casa. Yo tengo en casa,
ahí,
de hecho.
Lo miraba.
Del pie, me hicieron del pie, tengo en casa.
Pero claro, esas radiografías, para empezar, tienen mucho menos detalle. Luego, en una pantalla de ordenador, como hacemos hoy en día, tú la puedes ampliar, cambiarle los contrastes, darle la vuelta.
O sea, que esas ya no se
pasarle
hacen.
Mil filtros no se utilizan. Y además, con las actuales, con las digitales, los sensores de ese tipo de radiología, uh-huh, necesitan muchísima menos radiación que la que necesitaba la hoja de film para uh-huh, producir esa reacción.
O sea, que es mejor para nosotros,
con
además.
Con lo cual, claro, volviendo a lo de por qué cuando vemos en la sala, oye, cuidado, no entres, pues porque la radiación, los rayos X en este caso, no son peligrosos, ahora hablaremos de eso, que me gustaría abundar un poco en eso, pero claro, no son tampoco inertes, es decir, reaccionan con nosotros y cuanta menos radiación recibamos, mejor.
Hombre, claro, porque por eso hay un cartelón en todas las salas de rayos X que pone, si usted pudiera estar embarazada, no entre a los rayos X.
Claro, porque especialmente las primeras 10 y 15, 16 semanas del embarazo hay una alta tasa de mitosis, o sea, el feto está creciendo muy rápido y es muy, muy sensible a ese tipo de radiaciones y se pueden producir daños. Una de las cosas que luego hablaremos es si se puede o no se puede hacer una radiografía en una embarazada. Porque en principio, ¿qué pensaríais? ¿Que se puede o que no se puede?
Que no se puede, claramente. Por los carteles de le estoy
bajo
diciendo.
Ningún concepto, en ninguna situación dirías que se puede, a lo mejor.
No se puede.
Hombre, yo qué sé, a lo mejor de un pie, una radiografía de...
Claro,
bueno, yo soy el público,
buena observación.
Pero
buena
yo soy el público difícil, yo soy el público negacionista.
Bien, yo pregunto.
Yo soy el público negacionista. Y aquí el científico...
Claro, a lo mejor del abdomen no.
Es importante partir de la base de que hay mucha... se puede objetivizar esto midiendo la dosis que se recibe... la dosis que se emite a un paciente cuando se da un tipo u otro de radiografía y sabemos exactamente lo que le estamos poniendo a los pacientes en cada momento. Esto se mide en una unidad que se llama milisieverts o sieverts, si son muchos, pero antes de eso me gustaría hacer hincapié en una idea. ¿Sabéis cuánta radiación recibimos solo por circular por el mundo al año? ¿A que no lo sabéis?
Con lo tranquilos que estábamos hasta ahora.
Pues solamente por...
Ya ha venido el doctor Alejandro Reverte.
Solamente por estar en este mundo.
Por estar, ¿eh?
O sea, recibimos
estar paseando
una media
calle.
De unos 3 milisieverts el ser humano al año, ¿vale? Esto es un poquito más si vives más en grandes altitudes, donde se calcula que puede ser hasta 4,5 milisieverts por persona y año. Ahora os pongo referencias para que veáis eso de los milisieverts.
A más altitud, más...
Porque una parte de esa radiación que recibimos, solo por estar aquí, viene de los rayos cósmicos, es decir, del Sol y otras estrellas cercanas que producen radiación que nosotros recibimos. Esta radiación se ve atenuada a través cuando pasa por la atmósfera, uh-huh, por eso cuando estás a nivel del mar es un poquito menos y cuando estás en altura, uh-huh, es un poquito más. Para que os hagáis una idea... según las referencias que mires, porque varían bastante según los estudios, pero entre el 15, 20 y hasta el 50, 50 y algo por ciento de la radiación que recibimos solo por vivir, viene del resto del universo, de fuera del planeta Tierra. Luego hay una parte importante que viene del suelo, de nuestro propio suelo, de elementos que se están desintegrando.
¿Del suelo?
Sí, y en el gas radón que está en el aire que respiramos, también hay una parte importante de lo que recibimos. Ya por último, de los alimentos, según donde busques la información, hasta el 20%, es que esto varía mucho según los que lo han investigado, pero sabemos que también de moléculas que se degradan cuando estamos digiriendo los alimentos, de ahí también recibimos radiación. Ahora vamos a poner esto como
y ahora, ¿cómo de grave es eso?
En, o sea, perspectiva, exactamente.
¿Cuánto tiempo nos queda de vida con toda esa
estamos
con toda esa radiación que todos los días nos están ahí enchufando?
Pues esa radiación que te estoy comentando, los 3 milisieverts al año por persona, es una radiación que podemos perfectamente asumir y tolerar y no nos pasa absolutamente nada. Y
funciona para decir que no nos pasa nada, pero...
Y estamos hablando de 3 milisieverts, que son 3 milésimas de un siever, ¿vale? El siever es la unidad que más usamos para esto. Entonces, vamos a ponerlo con respecto a radiografías dentales. A ver eso cómo funciona. Vamos a hacer un ejemplo primero que es muy divertido. El viaje de costa a costa en avión, claro, uno si va en avión, pues le debería de pasar más o menos como al que vive en altura. El rato claro. Que va en avión está más cerca del resto del universo, digamos. Entonces, ahí hay más radiación que a nivel del mar.
Bueno, pero estará el avión preparado, está aislado, ¿no? Sí, para que no nos pase eso.
No, esa radiación atraviesa perfectamente, se atenúa también con las paredes del avión, pero sabemos...
Muchas gracias, muy bonito.
Pero sabemos que en un vuelo de 6 horas de costa a costa recibimos más o menos 0,03 milisieverts. Esto lo vamos a pasar a cosas que entendamos, ¿vale?
Pero tiene que ir avanzando porque se nos acaba el tiempo.
Vamos. Tenemos que en una hora de vuelo de avión, en una sola hora, recibimos más o menos la radiación que hacemos los dentistas cuando hacemos una radiografía de un diente de tu boca. Hasta ahí, más o menos, dices, bueno, vale. Pues a lo mejor tampoco es para tanto, ¿no? Muy bien, sabemos, vamos a pasar a lo que realmente nos hace daño, que sería lo que sabemos de la cantidad de radiación que nos produce cáncer. Esto es lo que a todo el mundo le puede preocupar, ¿verdad? A partir de 100 milisieverts al año, sabemos que empieza a aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer en aproximadamente el 5% de la población varios años después.
De 100.000, y hemos dicho que recibimos unos 3.
¿De
cuánto,
100,
perdón?
¿No?
Perdón.
He dicho 100 milisieverts, perdón.
Ah, perdón.
Y sería un cáncer letal en el 5% de la población varios años después de recibir un siever, es decir, 10 veces más. Voy a pasar esto a números
que entendamos. Y ahora diga qué tenemos que hacer para que no recibir esos que provocan cáncer. ¿Qué es lo que al público le preocupa?
Pues no se tiene que hacer uno. 100 radiografías panorámicas al día. 100 radiografías panorámicas al día.
Lo he dicho antes, porque esta mañana precisamente me he hecho 101.
O 500 radiografías intraorales, o pasado a una radiografía habitual que hacemos en las clínicas dentales, entre 13 y 15 TACs al día durante todo un año para empezar a tener un cierto riesgo de cáncer.
O sea que por ahí
esto
no,
es para
no...
que ustedes entiendan.
Un aplauso para el científico, por favor, porque estos ejemplos son muy buenos.
No pasa absolutamente nada.
Muchas
gracias. No pasa absolutamente nada y si se la tienen que repetir, no pasa absolutamente nada.
Da la sensación de que ha tenido usted algún paciente que ha insistido mucho.
La verdad es que sí.
Mucho. De hecho,
¿ha buscado usted un buen argumento como para decirle que no?
Es una cosa que nosotros también pues manejamos con cuidado. O sea, hay unos criterios que hay que seguir para utilizar la mínima radiación, porque evidentemente la radiación que tú le das en la clínica dental no es la única que va a recibir. A lo mejor luego va al hospital, le hacen otra o recibe radiación por otros motivos. Si se trata de que recibamos la mínima posible. Voy a hacer a aclarar una duda muy importante que antes se ha planteado. ¿Las embarazadas pueden recibir radiografías? Sí, pueden recibir radiografías siempre que sea superior el beneficio de esa radiografía que le vas a hacer a la embarazada al riesgo que tiene. ¿Y cuál es el riesgo? Se sabe que en dosis inferiores a 5 milisieverts, que se puede hacer con el ejemplo de antes, la equivalencia, no se aumenta el riesgo de muerte, malformaciones o deterioros mentales de los fetos. Con lo cual, si a usted le tienen que hacer, porque se la tienen que hacer, una radiografía
y está embarazada, se
pone un delantal de plomo y en realidad no pasa nada. ¿Cuál es la verdad? Luego, en el día a día de las clínicas dentales, que intentamos no hacerlo, porque generas mucho miedo y mucha tensión y salvo que sea estrictamente necesario, lo cual es poco frecuente, no le vamos a hacer una radiación embarazada porque...
Ahí me pasó, me tenían que sacar una...
Pero en realidad no pasa nada.
Pero además por el miedo.
Y estaba embarazada y me...
Le puedes generar una...
Y me dijeron, no, ya cuando tengas el bebé lo hacemos.
Claro, porque si
después.
No es estrictamente necesario, pues no se hace y punto. Pero en realidad lo que sabemos es que no pasaría nada.
Y también me está diciendo el público que utilizan también rayos para curar el cáncer.
Los rayos X se utilizan también, como, aparte de como herramienta diagnóstica, como herramienta terapéutica. De eso es otra de las cosas que nos hace ver que tampoco son tan malos. Se utilizan para tratar el cáncer.
Y le decimos al público, porque usted no viene solo, viene con su equipo de científicos locos, que están ahí con las pócimas.
Sí, lo que pasa es que no les dejamos entrar porque si no...
Sí, correcto, para que usted tenga todo el protagonismo. Pero sí que me han pasado su equipo que dicen que, digamos, al público al que se deben todos ustedes, que el... esa habitación, están ahí trabajando como oye y nos pasan la siguiente información y nos dicen esa habitación que describe donde se descubrieron está en el Deutsches, se escribe así, Röntgen Museum.
Será el museo
en Remscheid, se escribe así, en Remscheid.
Muy bien, pues eso, el que vaya por allí, que no deje de visitarlo.
Ah, y tenemos una cuestión para usted, ¿está preparado?
Venga, sí, hoy es una duda de algún...
No tenemos ni idea, ¿eh? Porque nosotros no filtramos.
Esto va
eso también se lo advertimos.
A capón, venga, vamos.
Sí, estamos en directo. Adelante.
WhatsApp de Javier. Buenas tardes. Pregunta por favor al invitado. ¿Por qué cobran la radiografía por ordenador como si fueran las antiguas de plástico?
Ay, pues
gracias.
Muchas gracias por la pregunta.
Ya. Bueno, es que los motivos por los que uno elige cobrar o no cobrar un servicio son bastante personales. No, yo personalmente no.
Oye, está bien la reflexión. Dice, oye, si no se gastan en el plastiquito, ¿por qué las cobran?
No te gastas en el plastiquito, pero te gastas en todo lo demás, ¿no? Yo personalmente no las cobro, pero porque las utilizo como algo que me facilita un poco mi trabajo y no le veo un sentido. A lo mejor también por lo que dice el oyente, porque no tiene la sensación de que te esté costando nada, ¿no? Pero bueno.
Se la saben todas.
Sí.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro Reverte, el científico divulgador y el científico loco del programa. Ya se puede ir con su equipo. Les invita a merendar por lo menos, ¿no? Ya que él está hasta la radio. Están todos ahí con las pócimas.
A estos a cenar, porque hasta que no terminen de trabajar no comen.
No comen, ni beben. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias,
hasta la
gracias,
próxima.
Jordi. Chao.
¿Estás cansado de esconder tu sonrisa por miedo a mostrar tus dientes? En la Clínica Dental Reverte tenemos la solución. Somos especialistas en implantes dentales. Podrás tener dientes fijos en tan solo unas horas, sin dolor ni molestias posoperatorias. Olvídate del estrés y recupera tu sonrisa en un abrir y cerrar de ojos, gracias a nuestros tratamientos con las técnicas más avanzadas del mercado. No importa la dificultad del caso. En la Clínica Dental Reverte tenemos la solución. Ofrecemos servicios en implantes dentales, dientes fijos en un día con sedación, carillas dentales y mucho más. Visita nuestra página web en www.dentalreverte.es y agenda tu cita hoy mismo. En la Clínica Dental Reverte, tu sonrisa es nuestra prioridad.